Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y espero en el Señor de que se encuentren bien. Y si hay algunos con enfermedades o situaciones complicadas que generalmente se dan en la vida, hermanos, tengamos confianza y tengamos paz en el Señor. Esa fe que debe de sobreponerse a las adversidades debe de llevar esa tranquilidad que necesitamos tanto. En esta noche vamos a ver un tema: Jesús Nazareno, Señor y Cristo. Sé que el tema se presta para poder ampliar mucho, pero voy a tratar de ser lo más conciso sin dejar de explicar aquello que nos permita entender. El día martes tuvimos una enseñanza muy bonita, por cierto, una carta que es un enfoque sobre el entendimiento completo del Señor, el poder comprender y entender el misterio que encierra Jesucristo, el pleno conocimiento indudablemente, que será como una luz que me permite ver el camino de donde vengo y hacia dónde voy. El pleno conocimiento del Señor definitivamente nos facilita el acceso a la meta, a la suprema meta, que es el Padre. Y en ese tema, pues, se desarrolló las funciones temporales que se hablan sobre el Espíritu Santo, sobre Jesucristo, aún sobre el mismo Dios eterno como Padre. Y es interesante poder comprender, hermanos, el misterio que encierra esas funciones. La mala interpretación de estas funciones son las que han permitido un sinnúmero de doctrinas. Muchas de ellas, por cierto, lamentablemente, sin un fundamento bíblico o sin una revelación bíblica, sino que jalando y estirando determinados pasajes de la Biblia, pues generan y forman doctrinas que lo único que hacen es confundir y turbar el pensamiento de los hombres. Pero ni modo, es parte también de la astucia del diablo para tratar de crear esa confusión y turbar el hombre y el camino del hombre para que él no pueda entender cuál es el propósito de la venida de Cristo. Haciendo esta pequeña introducción para poder, como quien dice, amarrar la enseñanza del martes con esta prédica, hermanos, hay una pregunta que resulta: bueno, ¿y la función de Cristo y la función del Señor como Hijo, eso termina allí, cuando termine todo, cuando la iglesia llegue al cielo y cuando, bueno, pues pase el rapto de la iglesia, pase el reinado milenial y entremos a esa etapa de cielo nuevo y tierra nueva? La pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con la función de ellos? ¿Solo fue una función terrenal o circunstancial o dispensacional? ¿O qué es lo que va a pasar con el Señor Jesús? ¿Qué es lo que sucede con el Espíritu Santo? ¿Cuál es el papel que ellos seguirán tomando en el resto de la eternidad? Tal vez pueda ser algo que diga, bueno, pues eso, ¿qué importa saberlo o no saberlo? Pues yo creo que, como dice el tema del martes, el pleno conocimiento de Jesucristo. Esa plenitud habla de un conocimiento completo, de principio a fin, y no a medias. Debemos de estar plenamente convencidos de lo que significa Jesucristo y de lo que va a significar su obra. El Señor Jesús vino, cumplió su papel, y lo hizo de una forma magistral, maravillosa. El Señor Jesucristo vino a darnos el ejemplo más perfecto para que cada uno de nosotros, hermanos, lleguemos a la eternidad. Es un camino perfecto, es una enseñanza perfecta. No hay nada que le falte ni nada que le sobre. En las Sagradas Escrituras tenemos la revelación completa, absoluta, total. Es más, hay una advertencia en la Biblia que aquel que le añada a estos mandamientos o a este sagrado libro, o le quite de él, su nombre será raído del libro de la vida. Y no solo eso, sino que queda expuesto a las plagas que están profetizadas en el libro de Apocalipsis. Así que no es cualquier cosa, es fundamental, es importantísimo que nosotros comprendamos a cabalidad lo que contiene las Sagradas Escrituras y el papel de cada uno de los, por decirlo así, de los tres personajes principales que se habla sobre el papel de ellos en las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de Dios el Padre, estamos hablando de Jesucristo su Hijo, y estamos hablando de la manifestación del Espíritu Santo con un papel importantísimo en el desarrollo de la Iglesia. En la carta se explicaba de una manera muy bonita el papel de cada uno de ellos y la importancia de poderlo tener. No basta con que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario para que nosotros podamos llegar a la vida eterna. O sea, la fe en Cristo y la fe en su sacrificio es suficiente valor como para que podamos ser salvos, para poder aspirar a la salvación. Pero mi querido hermano, sin la unción del Espíritu Santo somos impotentes para poder llegar hasta la meta. Como quien dice, Jesucristo me facilita a mí el derecho para entrar a la carrera. Pero de que yo tenga el derecho a que llegue a la meta es una gran diferencia. Cristo me perdona, Cristo me lava, Cristo limpia todos mis pecados. El Señor Jesucristo me prepara de tal forma que delante de Dios yo soy limpio, puro y santo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre bendita me limpia de todo pecado, y así como me está oyendo. Eso me da a mí la, no la capacidad, sino el derecho. Por eso dice que a los que creen en el Señor Jesús, así dice el apóstol Juan, a los que creen en el Señor Jesucristo, Dios les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero entre el momento de recibir a Cristo y aceptar su evangelio salvífico, a la llegada a la meta, mi querido hermano, hay mucho trecho. Y allí es donde interviene el Espíritu Santo. Allí es donde viene la participación del Espíritu de Dios. Espíritu en griego significa neuma, y neuma es equivalente a decir energy, o sea, energía, poder, capacidad. El apóstol Pablo dice que nuestra capacidad viene del cielo, viene de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios me capacita. O sea que con solo el conocimiento del Evangelio de Cristo, con el simple conocimiento, o por muy profundo que sea mi conocimiento de la letra del Evangelio de Cristo, no alcanzo la salvación. Y Dios en su sabiduría maravillosa se dio cuenta que el hombre iba a ser incapaz e impotente de poder alcanzar, vencer al diablo. Óigame bien lo que le digo. Porque el Espíritu de Dios nos sirve básicamente para poder tener el poder de resistirnos al pecado, de rechazar el pecado, de poder conservarnos en santidad en medio de un mundo tan contaminante, poderoso, influyente, provocador, etcétera, etcétera. Sin el Espíritu de Dios, hermano, usted nunca podrá alcanzar la vida eterna. Pero aquí es donde vienen esas enormes confusiones, como lo explica la carta, ¿verdad? Que entonces le atribuyen y dicen, bueno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de tres dioses. No, hombre, no. Si usted lee en el libro de Apocalipsis, ya al final, mi querido hermano, el Espíritu de Dios ya no tiene una función. Tal vez alguien dirá, bueno, ¿cómo está diciendo ese hermano Saúl? Pues así como me oye. ¿Cuál es la función en el cielo de Jesucristo como Señor? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en el cielo? Mi querido hermano, cuando hablamos de Espíritu Santo de Dios, fue el que fue derramado en Jesús. Cristo tuvo que recibir la unción del Espíritu Santo en su humana debilidad. Sin el Espíritu de Dios, Cristo nunca hubiera podido hacer lo que hizo. Él mismo necesitó la unción del Espíritu. Por eso la palabra del Señor dice que cuando Cristo ascendió del río Jordán, y cuando Él había salido de las aguas, vino sobre Él el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para llenarlo de poder. Entonces Jesús, el hombre, Jesús, el vaso, Jesús, el Cordero de Dios, escogido y apartado, recibió la unción de Dios para que Él pudiera ejecutar la obra que se le había encomendado. Pero bueno, vamos a buscar un pasaje que es un pasaje muy bonito, fascinante, que nos ayuda a comprender de una forma tan preciosa esto. Vámonos rapidito al libro de los Hechos, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 21. Y dice de la siguiente forma, leo de inmediato por el tiempo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿A qué Señor se está refiriendo? Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y óigame bien, y todo aquel que invocare, o sea, que clama, que pide, que suplica, que busca la cobertura del santo nombre del Señor Jesucristo, será salvo. Aquí es Pedro el que está exponiendo el primer mensaje. La primera prédica que Pedro hace a todos los judíos que estaban reunidos allí, pero no solo habían judíos, sino también habían de otras naciones. Y comienza a decir de esta forma, capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Por qué se refiere a Israel? Porque, hermanos, los judíos eran los que despreciaron a Jesús, los que no reconocieron la deidad de Cristo, no reconocieron la obra del Dios que se hizo carne manifestándose en medio de ellos. Entonces les dice, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, y oiga, varón aprobado por Dios. Cuando se dice varón aprobado por Dios es varón escogido por Dios. Jesús Nazareno, hasta le pone el nombre Nazareno, aunque Cristo no era realmente de Nazaret, sino que en todo caso pudo haber dicho Jesús el Betlemita, porque él nació en Belén, pero toda su vida la desarrolló en Nazaret. Por eso es que a Jesús se le conoce coloquialmente, digámoslo en estos términos, se le conoce como Jesús de Nazaret. Entonces dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Aquí el apóstol Pedro está como quien dice, miren, el llamado de Cristo o el llamado de Jesús fue extraordinario. Él hizo cosas maravillosas y no las hizo a escondidas. Ustedes lo saben. En ese día, no sé cuántos miles habían, hermanos. Habían muchísimos judíos que estaban escuchando esta enseñanza que estaba dando, esta explicación que estaba dando el apóstol Pedro. Entonces dice, nadie podía decir no, nadie podía negar que vieron resucitar a Lázaro, que vieron darle de comer a miles, con solo unos cuantos panes y unos cuantos pececillos. Vieron resucitar a la hija de una viuda, al hijo de una viuda. Vieron que caminó sobre el mar. Bueno, Jesucristo hizo obras increíbles, levantó paralíticos, echó fuera demonios. Y todo eso, los judíos fueron testigos. Ninguno de ellos podía decir, este Pedro está mintiendo. No. No, la vida de Jesús fue pública. Las obras que Cristo hizo fue público. Llegó a ser tan famoso que cada lugar donde Él iba, allá iba la multitud porque querían oírlos, porque querían verlo, porque querían qué cosa iba a hacer ahora el Señor. A este Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como quien dice lo que le pasó a Cristo, no fue casualidad. Todo estaba perfectamente ordenado. Un día el Señor Jesús mismo le dijo a los que querían apedrearlo y matarlo, les dijo, mi tiempo no ha llegado. El Hijo del Hombre va conforme está escrito de él, dice. Y pasó en medio de la gente, dice. Así que todo lo que le aconteció a Cristo estaba perfectamente ordenado. Y ya lo va a leer usted. Estaba todo profetizado. Y dice, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, oiga, y matasteis por manos de inicuos y crucificándole. Aquí el apóstol describe la crueldad y la impiedad de todos, porque cuando dice lo entregasteis, una cosa debemos de ser conscientes, no fueron los judíos los que crucificaron a Jesús, pero sí consintieron en la crucifixión de Jesús. Ellos no se hubieran atrevido a hacerlo, pero se lo entregaron a Roma. Y los romanos, que eran salvajes, era un ejército violento, agresivo, formado por hombres enormes y de una fuerza descomunal, los judíos le entregaron, le dijeron a Pilato, si tú no lo crucificas, le vamos a decir a César que tú estás en favor de este hombre que se dice rey de los judíos. Pilato no quedó otra que entregárselo a los soldados. Y hermanos, los soldados hicieron lo que quisieron con él. Lo golpearon. Bah, he dicho muchas veces esto. Es cruel describirlo. Pero eso fue lo que hicieron. Y fueron manos de inicuos. Inicuos son perversos, malos, pecadores. Crucificándole. Verso 24. Al cual Dios, después de haber sido muerto, aquí ya va el proceso, el apóstol Pedro está explicando lo que pasó, lo que acababa de pasar. Y dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí está hablando de la resurrección de Cristo. Y ese acontecimiento lo decía Pedro con toda la autoridad que tenía, porque todo Israel había sido testigo de semejante proeza. No había un judío que podía decir, Pedro está mintiendo. Eso no es cierto. No. El Señor Jesucristo, hermano, después de haber resucitado, se mostró a muchísima gente. Así que para los judíos de aquella época, la resurrección de Cristo no fue algo extraño. Y de veras, y resucitó. No. Todo Israel lo sabía. Eso corrió como aquellas noticias. Imagínense que hubiera habido celulares en esa época. ¡Ah, la hombre! No hubiera sido solo Israel lo que lo hubiera sabido el mundo entero. Hubieran tomado fotos, videos y de todo y mandarlo por todos lados del mundo. Israel no era un pueblo grande, gigantesco, enorme. No, Israel es un pueblo pequeño. Y aquella noticia corrió por todo el pueblo. Dios levantó, y lo levantó y lo soltó de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte fuese retenida por ella. O sea, era imposible que la muerte pudiera tener poder sobre el autor de la vida. El Señor Jesús dijo un día, yo soy la resurrección y la vida, dijo. El que cree en mí, ¿qué dijo? Aunque esté muerto, vivirá. Y eso lo dijo antes de que él muriera. Jesucristo lo predicó antes de que él muriera. Por eso el apóstol Pedro en este momento podía decir con toda la autoridad que daba el testimonio de lo que había vivido todo Israel. Pedro podía decirlo con mucha autoridad y todos tenían que cerrar la boca porque habían sido testigos de semejante proeza. ¿Quién había vencido a la muerte antes? Nadie, solo Jesús. Y dice, versículo 25, Porque David dice del Señor, y aquí cita un salmo, que es el Salmo 16, y cita una parte, una porción de ese salmo. Y dice, porque David dice de él, es el Salmo 16, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Aquí David está hablando, el rey David, y estamos hablando de casi, ¿qué le dijera yo, hermano? Unos 900 años antes de que Cristo naciera. Estamos hablando, bueno, o tal vez unos 700, 800 años antes de que Cristo naciera. Y David estaba hablando, y cuando los judíos leían los salmos de David, ellos pensaban, bueno, pues esto tal vez David, ¿verdad? Iba a ser David, David, porque dice yo, dice David. Pero acuérdense que a esto se le llaman salmos mesiánicos o proféticos. Allí en esos salmos hay porciones de la vida de Jesús que se iban a materializar exactamente en Jesús. Y este pasaje, hermanos, es uno de ellos. Por eso se le llama salmos mesiánicos, porque describen los sufrimientos, los padecimientos y las experiencias que Jesús iba a vivir. Y dice el verso 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de resurrección. Está hablando de que no iba a permitir Dios que su alma quedara atrapada en el Hades. El Hades, acuérdense que la palabra Hades significa el lugar de los muertos. ¿Y cómo es posible que el Hades iba a sujetar en el lugar de los muertos al que era el autor de la vida? Imposible. Entonces dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, como quien dice, me revelaste, Señor, todo lo que tú has prometido. Me llenará de gozo en tu presencia. Como quien dice, aunque yo baje a las profundidades del Hades, mi alma no tendrá aflicción porque tú me has enseñado el camino de la vida. Esto es lo que dice el Salmo 16, verso 8 al 11. Usted lo puede leer después si quiere. Prosigamos la explicación que está dando, porque esta es la prédica del apóstol Pedro. Y dice Pedro, verso 29, varones hermanos, varones judíos, israelitas que me oyen, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Lo que él está diciendo es, miren, lo que David está escribiendo de aquí no es de él, porque David murió, y ahí está su esqueleto, y ahí está su tumba, y hasta el día de hoy, ahí la tenemos. Verso 30, pero siendo profeta David, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Óigame, aquí Pedro amarra esa profecía, porque así le dijo Dios a David, de tu descendencia se sentará en mi trono, de tu descendencia. Dios le hizo una promesa a David tremenda, que alguien allá adelante, siglos adelante, un descendiente de David se iba a sentar en el trono de Dios. ¡Wow! Hermano, eso es tremendo. Dios le prometió a David, uno de tu descendencia se sentará en mi trono. ¿Y cómo le llamaban a Jesús? ¿Cómo le llamaban a Jesús, hermano? Si usted ha leído la Biblia o ha escuchado la vida del Señor Jesucristo, aquel ciego le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús venía del linaje de David. Increíble. 700, 800 años atrás había sido profetizado y aquí se estaba cumpliendo exactamente. David no estaba escribiendo de él. David, siendo usado por el Espíritu Santo y siendo profeta y conociendo el juramento que Dios le había hecho a David, dice que él, Jesús Nazareno, era el descendiente. Y ya lo va a leer, porque mire, yo creo va a ser difícil que el tiempo me dé para poder leer todo. Pero es fascinante esto. Pero sigamos viéndolo, hermanos. Verso 31. Viéndolo antes, habló de su resurrección, como quien dice David, proféticamente viendo a su descendiente que iba a ser Jesús, está hablando de su resurrección de Cristo, que su alma no fue que dejada en el infierno o en el Hades, ni su carne vio corrupción. En otras palabras, hermanos, el cuerpo de Cristo nunca se descompuso. El cuerpo de Cristo no entró a la etapa de putrefacción. Él no llegó a ese extremo, como sucedió con Lázaro. Con Lázaro pasaron 5 días. Y por eso cuando Marta le dice, Señor, no te acerques, Señor, ya hiede. No te acerques ahí, ya hiede. Porque era cierto. Ya tenía 5 días. Ya estaba engusanado. La pestilencia que salía de aquella tumba era horrible. Pero Cristo nunca se descompuso su cuerpo. El tiempo todavía no se lo había permitido que se diera esa descomposición. Por eso dice, ni su carne vio corrupción. Cristo murió en la noche del viernes. Él solo estuvo el sábado y el domingo resucitó. Viernes un día. No está hablando de días de 24 horas, sino de nombres de días. Viernes muere, sábado estás sepultado en el sepulcro, domingo resucita. Son 3 días, viernes, sábado y domingo. No está hablando de horas, está hablando de días. Pero no tomando en cuenta las 24 horas. Algunos dicen, no, entonces el Señor no estuvo 3 días. Estuvo, ¿cuándo murió? ¿Cuándo lo sepultaron? ¿Viernes? ¿Y pasó el día sábado? ¿Y cuándo resucitó? Domingo. Bueno, pues ¿cuántos días fueron? Pero no estamos hablando de tiempo, sino días. Nombres de días. Cristo resucitó de madrugada, el día domingo. Así que en ese lapso de tiempo su cuerpo no se había descompuesto. Y el Señor en su promesa dice, no verá tu cuerpo corrupción. Y Dios lo prometió. Pero sigamos leyendo. Son de aquellos detalles que uno muchas veces lo lee y no los toma en cuenta, hermanos. Simplemente lee por leer. Hasta ahí entran algunos y ya ven, entonces Cristo no estuvo 3 días en la tumba. Eso es mentira. Sí, hombre. Lo que pasa es que, bueno, días, sí, 24 horas. Cada día tiene 24 horas. Hay mucha ignorancia y mucha falta de interpretación. Pero bueno, versículo 32, y dice, a este Jesús, no a David, a este Jesús, ¿qué hizo? Resucitó Dios, de lo cual, oiga, todos nosotros somos testigos. Por eso, hermanos, Pedro podía predicar. Aquel mensaje lo estaba haciendo con tanta autoridad porque todo lo que le estaba diciendo no era algo inventado. Ellos lo habían experimentado, ellos mismos habían visto a Jesús, lo vieron expirar en la cruz, lo vieron que lo metieron al sepulcro, pero también lo vieron resucitado. Eso, hermanos, fue algo impresionante. Pero dice, todos somos testigos y nadie podía decir, ¡ay, Pedro, vos estás mintiendo, eso no es cierto! Ni uno podía atreverse a resistir lo que Pedro estaba diciendo porque Pedro no estaba mintiendo. Sencillamente estaba describiendo, buscando el respaldo bíblico de todo lo que habían presenciado. Versículo 30, 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo sido recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, óigame bien, aquí se habla esto y es importante, porque Cristo nunca hubiera podido desarrollar su ministerio sin la unción del Espíritu Santo de Dios. Y voy a dar una explicación que ya la he dado en otras veces, pero lo voy a hacer muy breve. Lo que sucedió con Cristo, hermanos, Cristo es el modelo para llegar al cielo. Cristo es las primicias. Lo que le pasó a Cristo me tiene que pasar a mí. Él es las primicias. Primicia significa el primero entre muchos. Así que lo que le pasó a Pedro, o perdón, a Cristo, le tuvo que haber pasado a cada uno de sus discípulos y a cada uno de los miembros que nos hacemos llamar Iglesia de Cristo. ¿A qué me refiero? Uno, Cristo fue bautizado en agua y no con chorrito en la cabeza, sino por inmersión. Por eso fue que buscaron el río. Sino qué sentido tenía, con un guacal y de hecho ahí solo le rocían, podían bautizar a un montón. No, él descendió a las aguas, porque el bautismo tiene que ser bautismo por inmersión, y no es un capricho, es bíblico. Segundo, cuando Cristo sale del bautismo, fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Segundo paso importantísimo. Y tercero, a partir de ahí, la unción y el poder de Dios permitió que Cristo desarrollara un ministerio poderoso, con señales, prodigios, milagros y con un poder maravilloso. Si usted, hermano, solo va a la iglesia, no se ha bautizado, no es una persona que ha recibido la unción del Espíritu Santo, preocúpese, porque si no, usted es un fanático que simplemente va a la iglesia, pero no tiene la aspiración de alcanzar la vida eterna. Y es más, ¿qué fue lo que sorprendió a toda la gente de la vida de Cristo? Pero si este no es el hijo del carpintero, pues, y ahí están sus hermanos y su madre y todo, y se llama hijo de Dios. ¿Qué fue lo que le impresionó a la gente? El mensaje de Cristo, la conducta de Cristo, el testimonio de Cristo. La forma como Cristo vivió y desarrolló su ministerio marcó una diferencia antes del bautismo, después del bautismo. Muchos creyentes llenan las iglesias, pero siguen siendo los mismos de siempre. Amargados, resentidos, violentos, mal pensados, maliciosos, perversos. Mire, hasta drogadictos. Adúlteros, fornicarios, pendencieros, egoístas, pero se llaman hijos de Dios. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está esa barrera, esa marca que divide un antes y un después? Si tú sigues siendo el mismo, hermano, lamento decirte que tú nunca verás a Dios, aunque te llames cristiano, aunque te llames hijo de Dios. No es simplemente, tú te puedes llamar hijo de Dios, pero yo recibí a Cristo, pero yo ya recibí a Cristo, amén. Está bien, tú ya recibiste a Cristo, pero ¿y Cristo ya te recibió a ti? ¿Será que Dios puede decir de ti, este es mi hijo amado en el cual yo me complazco? O quizás Dios tenga que decirte, sigue siendo igual que Israel, rebelde, soberbio, resistente. Mi querido hermano, Cristo es el modelo. Cristo nos vino a dar un ejemplo, y Él mismo lo dijo con su propia boca. Ejemplo os he dado, ¿para qué? Para que me imitéis. Así que el cristianismo se fundamenta en esos pasos importantísimos. La obediencia al Evangelio, el bautismo por agua, el bautismo del Espíritu Santo y la evidencia de un testimonio que da fe que hay una transformación y un cambio. Entonces dice, bueno, pues, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sí, esa maravillosa obra, el Cristo resucitado. Porque David no subió a los cielos, Pero él mismo dice, dijo el Señor Dios a mi Señor Jesús. Voy a ponerle nombres aquí para que comprendamos bien este pasaje. Dijo el Señor Dios a mi Señor Jesús, siéntate a mi diestra. Ey, ahí se estaba cumpliendo lo que le prometió a David. Uno de tu descendencia se sentará en mi trono. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, y oiga, y quiero que le ponga todo el sentido a este pasaje, porque es impresionante, de aquellos pasajes que deben de estar marcados en nuestro corazón. Sepa pues ciertísimamente, como quien dice, miren, es que esto es verdad de verdad. Este es un axioma. Esto que yo les estoy diciendo ahorita es una verdad que no puede ser controvertida. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hasta el día de hoy los judíos no aceptan a Jesús. Hasta el día de hoy ellos aceptan que fue tal vez un gran hombre, un gran profeta, pero que sea el Cristo, porque la palabra Cristo aquí es equivalente a decir Mesías para los judíos, que quiere decir el Mesías. Y la palabra el Mesías quiere decir el ungido por Dios. Y esto no lo aceptan. Ellos aceptan que es judío. Hasta se sienten vanagloriosos de decir, ah, pero Jesús fue judío. Sí, mi querido judío. Pero no solo fue judío, sino que también fue el Mesías de Dios. El escogido de Dios. El que traía el mensaje de la salvación. Pero ustedes, los judíos, lo crucificaron lamentablemente. Pero bueno, y cuando dice aquí, él es... Fue hecho, dice, Señor y Cristo. La palabra kurios o kyrios y el término Mesías son estas dos palabras. Kyrios significa Señor, dueño. Y en segundo lugar le pone el Mesías. Y aquí quiero, el tiempo sabía que no me iba a alcanzar. Pero hay algo importantísimo. ¿Cuál es el papel de Jesús después del rapto? ¿Cuál es el papel de Cristo después del milenio? Acuérdense que en el rapto, Cristo es el que llama a su iglesia. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, llama a su iglesia. A todos aquellos que tienen el mismo espíritu, la misma convicción, la misma certeza, la misma obra de Dios, lleno del Espíritu Santo. Lo que nos liga a todos los cristianos verdaderos es el Espíritu Santo de Dios. Uno, la fe en Jesucristo, y dos, la unción del Espíritu Santo. Eso nos liga a todos los creyentes, a todos los que son verdaderos hijos de Dios. No a los que pertenecen a una determinada denominación, sino a aquellos que demuestran con su vida y con su testimonio que son verdaderos hijos del Dios Altísimo. Y todos ellos están unidos con ese vínculo que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces Cristo, estando en los cielos, llama a su iglesia. Llama con voz de mando, con voz de Señor. Esa es la palabra, Señor, Kyrios. Porque Él fue declarado Señor y Cristo. Con voz de mando llama a su iglesia. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pero además de esto, el Señor Jesucristo, Dios le da el derecho de sentarse a su diestra. El único cuerpo glorificado que hay en el cielo en este momento es el de Jesucristo. No hay otro. Y él se ganó ese derecho, y Dios se lo prometió y se lo dio, y le dijo, siéntate a mi diestra. El papel de Cristo es un papel de señorío, es un papel de dominio, es un papel de autoridad. Cuando la palabra del Señor, el apóstol describe el orden divino, dice, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza del varón. Y el varón, la cabeza de la mujer. Ese es el orden divino. Y dice que Dios ha puesto a Cristo como cabeza de su iglesia. Y por eso hace la comparación entre un matrimonio y la iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero, pero la iglesia reconoce la autoridad del Cordero. Nosotros como hijos de Dios reconocemos la autoridad de Cristo sobre cada uno de nosotros. La función de Cristo es gobernar. Por eso dice la palabra del Señor que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Leámoslo ahí en Filipenses 2:9. Rapidito, vayámonos ahí. Filipenses 2:9. ¿Ya lo tiene? Aquí habla el apóstol Pablo de cómo Cristo, siendo igual que Dios, se despojó de sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, etcétera, etcétera. Y luego dice, por lo cual, verso 9, capítulo 2, 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios para gloria de Dios. El papel que Cristo juega, hermanos, después del rapto de la iglesia, el papel que juega Cristo es un papel de dominio, de señorío, de autoridad. El Señor, Dios el Padre eterno, está sobre todas las cosas. Y su Hijo Jesucristo gobierna sobre todo. Por eso dice aquí, se doblará delante de Él todo lo que está en los cielos, en la tierra y aún lo que esté debajo de la tierra. La posición de Cristo, hermanos, es única. No hay nadie como Él. Nadie arriba de Él, el único que está es Dios. Él es el que tiene el señorío completo y absoluto, dado por Dios. Así que la figura del Hijo no desaparece solo aquí en la tierra, cuando termine toda la dispensación de la iglesia, ahí se acabó su función como Hijo. No, no, no. La función de Él sigue más allá y trasciende el milenio y trasciende la eternidad. Lamentablemente no puedo leer muchos de los pasajes que yo tenía apuntado. Pero veamos Apocalipsis 3. Vayámonos ahí al libro de Apocalipsis. Busquemos el capítulo 3 y busque el verso 21. Y oiga lo que dice el Señor Jesucristo. Porque para nosotros Cristo es el modelo. Para nosotros Cristo es el ejemplo. Para nosotros Jesucristo es lo que Él está recibiendo también, en cierta forma, nosotros también lo recibimos. Verso 21 del capítulo 3. Al que venciere, le daré que se siente conmigo, en mi trono. Aquí no está diciendo en el trono de mi Padre. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Cuando habla Él habla de su trono y habla del trono de su Padre. Está hablando del lugar de la autoridad. No que Cristo tome la posición de Dios. Jesús es el Cordero. Jesús es el instrumento. Jesús, y ya va a ver más adelante cómo se le llama Dios y el Cordero, como las dos autoridades máximas. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y el Espíritu Santo? ¿Y para qué mencionar el Espíritu Santo si Dios es todo? Y su Espíritu es el que da el poder a todas las cosas. Dios es Espíritu, así dijo el Señor Jesús. Dios es Espíritu. Pero como la gente estamos viviendo en un contexto materialista, Entonces todos tratan de proyectar una imagen. Ah, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nombre. Cristo se le ha delegado una autoridad única sobre todas las cosas, pero sobre Él hay uno que le sujetó a Él todas las cosas, y esto es Dios, el Padre. Véalo allí en Primera de Corintios, creo que es muy importante que usted lea ese pasaje. Primera de Corintios, capítulo 15. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15. Y para no leer mucho contexto, vayámonos de una vez al versículo 28. Y dice el verso 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Hijo, entonces también el Hijo mismo, yo le sugiero que lea desde el versículo 20 usted, pero a mí ya no me da tiempo para que tenga el contexto de la lectura. Pero vuelvo a leer, pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Hijo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Verdad que está claro? Allá en el cielo, hermanos, en la eternidad, donde esté Dios el Padre, allí estará su Hijo gobernando con Él. El puesto que Cristo alcanza, hermanos, para toda la eternidad, es una posición única y excepcional que Dios el Padre se lo dio, se lo prometió a David. Y que ese hombre, Jesús Nazareno, que venía de la estirpe de David, es el que un día, imagínense qué cosa más gloriosa para David, hermano, pensar que uno de sus descendientes iba a ser ni más ni menos que el Cordero de Dios. ¡Wow! Pero bueno, y dice, para que Dios sea todo en todos. Ahora, vámonos a Apocalipsis de nuevo, y con esto quiero concluir, para que comprendamos cuál es el papel que al final el Señor Jesús tiene. Váyase al capítulo 21, que es el que habla del cielo nuevo y de la tierra nueva, y que habla de aquí, estoy leyendo el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo es el lugar de adoración. Y dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora saltémonos hasta el versículo 22 por falta de tiempo. Y dice, y no vi en ella templo. Aquí está describiendo la ciudad. Describe la Nueva Jerusalén, describe sus medidas, describe su iluminación, etcétera, etcétera. Pero quiero enfocarme por falta de tiempo a la parte de su iluminación. Verso 22. Y no vi en ella templo. O sea, en la Nueva Jerusalén. Sí hay un tabernáculo, el lugar de adoración, que será Dios. Dios el Padre. Pero luego la iluminación, o sea que eso que revela la majestad, la gloria de Dios, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Oh, y aquí añade algo más. ¿Y qué dice? Y el Cordero. Óigame el nivel de autoridad que Dios le da al Señor Jesús, hermano. Y le llama el Cordero. ¿Y quién es el Cordero inmolado? Jesucristo. Y por eso dice que Dios le dio, como Él se humilló hasta lo sumo, Dios lo exalta y le da una posición y le da un nombre que es sobre todo nombre. Y que se dobla ante Él los que están en los cielos, en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y dice, verso 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Vuelve a hablar y dice, y la gloria de Dios y del Cordero. Estamos hablando de esa relación Dios Padre y Dios Hijo. Y dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cerremos ese capítulo y para concluir, ahora yo los invito a que nos vayamos al versículo 16, que aquí como que nos trae de nuevo al contexto de la tierra en este momento. Allá estamos hablando de las cosas futuras, las que ya llegamos a la eternidad. Ya estamos en el cielo nuevo y la tierra nueva. Los quiero jalar de ahí y ahora me los traigo de nuevo a la tierra. Y este pasaje que vamos a leer, oiga lo que dice el Señor Jesús. Aquí es Jesús. Verso 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Y oiga lo que dice Jesús. ¿Cómo dice? Yo soy la raíz y el linaje de David. ¡Wow! ¿Se cumplió lo que Dios le prometió a David? Se cumplió, hermano. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Y por qué dice, y el espíritu y la esposa, si yo les acabo de decir, bueno, en el cielo, allá en la eternidad, ya no se menciona del espíritu, porque Dios es espíritu y ahí está con nosotros y estará con nosotros? ¿Por qué dice aquí? Porque le dije, lo voy a llevar de nuevo a la tierra. Y vamos ahora al contexto actual. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga todavía. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ¿qué dice? Ciertamente vengo en breve. ¿Quién es el que da testimonio de estas cosas? Jesús. Y ahora responde Juan y también el Espíritu. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hermano, yo espero que tengamos claro. Cristo no desaparece de la escena cuando termine la dispensación de la iglesia. No. La labor de Cristo será por toda la eternidad. Él ha sido nombrado por Dios, hecho por Dios, Kyrios y Mashiach. Dueño, el Señor que gobierna. Y además de eso, lo constituyó en el Mesías, que tristemente los judíos actualmente todavía no aceptan. Pero todo eso es parte de un plan, y no me quiero meter a explicar parte de ese plan porque ya el tiempo se me fue. Mi querido hermano, yo quiero que comprendas esto. Si Cristo recibió un premio, una exaltación tan grande, Él ha sido nuestro ejemplo. Muchos de ustedes, y yo me incluyo, hablamos de la salvación, hablamos de la vida eterna, hablamos de la esperanza de llegar al cielo. ¿Estás seguro que estás por el camino correcto? Una cosa es lo que tu boca dice y otra cosa es lo que tu vida hace. ¿Estás dando los pasos necesarios para alcanzar esa meta? ¿O simplemente estás jugando a la religión? ¿O simplemente eres un fanático más que llena las iglesias? Y cuando Cristo venga vas a tener que irte humillado y decepcionado. Porque el Señor te tenga que decir, apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. ¿Quiénes son los que van a reinar con Cristo? Ustedes, les dijo el Señor a sus discípulos, han estado conmigo en mis pruebas y en mis aflicciones. Yo os asigno un reino. Hermano, sé fiel. Llénate del Espíritu Santo. Si no te has bautizado y ya tenés la edad adecuada, busca bautizarte. Pero primero tienes que rogarle a Dios de estar plenamente convencido. Y si ya fuiste bautizado, mi querido hermano, ¿estás seguro que tienes el poder del Espíritu Santo? La evidencia más gloriosa de la presencia del Espíritu Santo es que tu vida es santa, que huyes del pecado, que resistes al pecado, que peleas contra el pecado, que no permites que el pecado encuentre lugar en tu vida. Y que si pecas por alguna razón, te duele, te lastima y estás dispuesto a hacer lo que sea posible por alcanzar el perdón y la misericordia de Dios. Huye del pecado y alcanza la vida eterna. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Buenas noches.